Sintonizas Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
Cuatro minutos pasan de la una del mediodía. Afrontamos la última hora de paseo, nuestra quinta hora de programa.
Con una sonrisa tatuada en mi cara.
Desde este fin de semana, gente de Andalucía, a partir de las 9 de la mañana. Ahora llega nuestra hora viajera con Sandra Rodríguez, nuestra historiadora. Con Quique Sicle, que nos sube a la bicicleta. Hola, Quique, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Qué alegría de estar aquí otra vez, otro año aquí con vosotros.
No, ¿no has venido solo?
No podía venir solo hoy.
Has venido acompañado, cuéntanos. Sí.
Bueno, ya sabéis que pegué una escapadita cuando llegó el...
Me gusta a ti mucho una escapadita.
El momento de la Dana en Valencia. Y bueno, ya...
Escapadita, hay que decir, con tus compañeros, un grupo a ayudar un poco en las labores de limpieza.
Sí, nos juntamos finalmente 16 uh-huh. de 25 posibles, 16 nos fuimos para allá, estuvimos 4 días allí volcados con Valencia y ya queriendo organizar un poquito lo que pudiéramos aportar allí para ir lo más directamente al grano, para ir a cosas así específicas. Ya topamos con un par de familias, la primera la que nos acogió en su casa de rural para alojarnos, uh-huh. y otra segunda, que aquí está un integrante de ella, Raúl, que nos aportó mucho conocimiento de dónde nos necesitaban, dónde podíamos limpiar garaje, dónde podíamos limpiar casa, dónde podemos repartir los miles de kilos que llevamos de lejía, de limpieza, de comida. Y bueno, y Raúl, que es quien nos acompaña hoy, se nos apareció como un cicerón. Era con él, bueno, con el último que contábamos. No contábamos con él, pero se puso por delante, uh-huh. y encabezó pues todos los movimientos que hicimos por toda la zona afectada por Catarroja.
Bueno, déjame que lo salude, ¿no? Eso, y que ya, te pone a hablar y no para.
Y ahora él a partida y ya nos llevó.
Hola, Raúl, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo estás?
Súper bien. Aquí con una súper buena compañía y encantado de Sevilla.
¿De dónde eres?
Yo de un pueblecito de Valencia, a media hora de Valencia, que se llama Real.
¿Cómo le afectó la Dana a tu pueblo?
Mi pueblo cayeron 700 litros en 10 horas, no se desbordó el río de milagro y estuvimos una semana sin agua, sin luz y sin comunicación ninguna.
¿Cómo está ahora?
Ahora está algo mejor, ya tenemos de todo, pero sí, se nota aún el paso de la Dana.
Ajá, pero en tu pueblo, por hacernos una fotografía, ¿no? ¿Está inundado por el barro esto? No.
No.
Tu pueblo se escapó de eso.
Sí.
¿No? Uh-huh. ¿Cómo te llevó a ti Quique y la expedición que venía de aquí?
Tenemos una amistad en común. Quique tiene una amistad aquí en Sevilla, que la tengo yo allí. Y me contactó conmigo porque esa semana que venía él, ella no estaba, que es Paula, una de mi pueblo. Y me contactó con mi madre por si podía ir a ayudar, podía guiarles y todo.
Ajá.
Y ahí es cuando me ofrecí yo voluntario para ir con ellos, y yo encantado de ir con ellos.
¿Y a dónde los llevaste?
Pues los llevé por los pueblos, por la zona cero del Barranco del Pollo, Masanasa, Catarroja, Aldaya. Estuvieron a hacer allí una labor tremenda. Y encantado.
Y tú ya también te pusiste manos a la obra, claro.
Exacto.
Ajá, tremendo aquello, ¿no?
Pepe, teníamos que pararlo porque se nos iba por delante. O sea, llegábamos a una casa que había que limpiar y se metía, chiquillo, vente para acá, que nosotros vamos y tú aquí con
se
nosotros.
Se le ve la energía.
Sí.
¿Cuántos años tienes, Raúl?
Yo tengo 16 años, cumplidos un día antes de la Dana.
Vaya.
Mm-hmm, 16 años. Muy joven, para ver algunas cosas, ¿no?
Las nuevas generaciones
Espera, que no te oigo, Sandra.
Perdón. No, que después para que digan que las nuevas generaciones que no, pero sí. Mira, ahí dándolo todo con 16 añitos.
Bueno, vimos estampa, ¿no? Ese puente que hacía así como un círculo y que cruzaba, que sí. De los sí. Pocos, la gente joven como iba con escobas caseras, que allí lo que hacían falta realmente eran auténticos cepillos y pala para mover todo el fango. Ahí nos dieron una lección, ¿no? Pero Raúl, nos dejó sorprendida todo con su voluntad.
Tenemos que hablar de otras cosas, pero ya que has venido, se nos ocurren seguro mil cosas que preguntarte. Así que quédate con nosotros un ratito.
Encantado.
¿No? Y luego te preguntamos un poco. ¿Y cómo se portaron esta gente?
Súper bien.
Sí, ¿no? Sí, ¿no? Vale. Bueno, esto os va a interesar. Dos organizaciones apuestan por recuperar el ecosistema de las marismas del Guadalquivir con un proyecto de revitalización ambiental y social comprometido con la biodiversidad y las comunidades locales. Ana.
Salart es una organización, una ONG que lleva muchísimo tiempo ya trabajando en esto, ¿no? Y ahora, bueno, le llegan refuerzos, le llegan nuevas fuerzas con esta alianza con Deloitte. Así que yo creo que bueno para el medio ambiente y bueno para todos. Como
no es antes. La primera vez que hablamos con Salart, pero nos da mucho gusto saludar a Juan Martín, presidente de este fondo para la custodia y recuperación de la marisma salinera Salarte. Hola Juan, buenos días.
Muy buenos días.
Encantado de saludarte, gracias por atender nuestra llamada. Cuéntanos, háblanos de esta alianza, ¿cuál es el proyecto, cuál es el plan?
Bueno, el plan es recuperar las marismas del Guadalquivir, reconectar el río, nuestro gran río, con las marismas. Y devolverle un poco pues la vida a un bajo Guadalquivir que ha sido pues el santo y seña de la biodiversidad, pero también del uso, de la convivencia entre el ser humano y la naturaleza en esta baja Andalucía y que tanta cultura y tanta historia nos ha legado.
Recuperarlo, como haznos un retrato un poco de cuál es el estado actual, qué necesita, qué recuperación necesita y cuál es el objetivo que os marcáis.
Bueno, el río Guadalquivir no está en su mejor momento, la verdad. Está en un estado de deterioro importante porque pues bueno, se le han hecho muchas cortas. Imagínate en la Edad Media, un barco cuando llegaba de América a Sanlúcar de Barrameda, desde que llegaba a Sanlúcar hasta que llegaba a Sevilla, tardaba 3 días navegando,
claro.
Con muchos meandros, era ese gran río que tenía muchos brazos, el brazo de la Torre, el brazo del Este, el brazo de los Jerónimos. Entonces se ha ido cortando y se ha ido seccionando para hacerlo más navegable y lo que un trayecto de 129 kilómetros que tenía de Sevilla a Sanlúcar, ahora mismo tenemos 79. ¿Esto qué quiere decir? Pues bueno, que se ha convertido pues en una autopista, literalmente, o en una tubería, y se ha desconectado el río con las marismas. Las marismas son el ecosistema con más biodiversidad del planeta. A todos tus oyentes y a mí y a ti nos encanta los boquerones fritos y las sardinitas en el chiringuito, pero no sabemos que si no hubiera marismas no habría pescado en el Golfo de Cádiz. Es decir, toda nuestra flota pesquera, nuestros admirados pescadores de Sanlúcar, de Isla Cristina, de Ayamonte, no tendrían trabajo si no hubiera estas marismas que hacen de reclutamiento de alevines y de nursery, digamos, de guardería, para toda esa masa piscícola maravillosa que después nos cocinan con tanto gusto los cocineros, ¿no? Entonces, pues bueno, la idea es reconectar el río con la marisma, abrir canales, buscar que el río busque su amor, como dicen los antiguos, que el río busque su marisma para que esa marisma, el río decanta, la marisma decanta el agua, reduce pues sólidos en suspensión, le da mucho alimento después al fitoplancton y al zooplancton, que va a ser el alimento de todos esos larvas. Y además pues va a generar un ecosistema único y va a proveer, digamos, pues esa biodiversidad que nos estamos cargando, ¿no?
Esto a lo largo de todo el recorrido del río, desde Sanlúcar hasta Sevilla.
Efectivamente, estamos trabajando en unas 15.000 hectáreas Además, lo bonito de este proyecto, Pepe, es nos estamos aliando con los salineros, los salicultores, esa sal de bonanza tan maravillosa, con los pescadores, de la cofradía de San Lucas, con los arroceros, que el mejor arrozal de España y de Europa está en Sevilla. Sí, pues sí. Bueno, nos están ayudando y estamos reinundando también arrozales, los agricultores, y en definitiva estamos haciendo pues un tejido social, económico y medioambiental para recuperar pues marismas en la margen izquierda y en la margen derecha. O sea, estamos hablando de Los Palacios, de Coria del Río, de la Puebla del Río, que llega aquí hasta Betalapalma, y después pues las marismas de Lebrija, las marismas de Trebujena, importantísimas, y las marismas de Sanlúcar de Barrameda. Con lo cual, entre Sevilla y Sanlúcar tenemos un mosaico de arrozales, salinas, esteros, marismas, que están recuperando su vigor gracias al trabajo y a la alianza de tantísimas personas y de tantísimas entidades.
Voy a ficharte, para cada vez que queramos hablar de cosas de estas, porque lo explicas muy bien. Pero tengo una duda. ¿Qué hay de la afectación precisamente a todos los arrozales y todo esto, de la salinidad del río? Porque si abrís nuevos cauces por ahí, ¿eso lo tenéis controlado? ¿Eso no es peligroso? Porque con el tema del cauce del río siempre ha habido muchas limitaciones a la hora del dragado y todo esto, precisamente temiendo la salinidad.
Claro, efectivamente, es que nosotros, nuestro mayor aliados son los arroceros, y nuestro mayor deseo es que la marisma dulce, la marisma menos salada, sea la que recupere el ecosistema. Es decir, el tapón salino, que se llama, no es otra cosa que un brazo de mar, que es lo que se ha convertido el río. Cuando sube la marea, el agua mete el tapón salino. Nosotros lo que estamos hablando es de reconectar el río con la marisma para disipar esa salinidad y para fomentar que el agua dulce baje de Sevilla a Sanlúcar y en el camino irrigue y se meta en las marismas para proveer de esos carrizos, de esos bayuncos, de esos carrizales tan importantes, que son no otra cosa que marisma dulce, que son las que quieren los patos y las que quieren las aves acuáticas para sobrevivir.
Es un ejemplo muy, muy bueno, ¿no? Y muy precioso de que cuando el hombre respeta y se lleva bien con la naturaleza y con su trabajo, lo hace de manera respetuosa, hay beneficio para todos, ¿no? Para la naturaleza y para el hombre.
Efectivamente. Yo es que además he hecho muchos años de guía, y a mí, yo estaba en el Rocío, y me ven con los prismáticos, con el telescopio, me vienen los guiris. Juan, en verano, dice: Juan, ¿dónde están los pájaros en Doñana? Pues, y le digo, la respuesta es muy sencilla: donde haya un ser humano, un hombre o una mujer, manejando el agua, porque el agua, ¿dónde está hoy? Pues en la salina, en las marismas piscícolas, en los esteros de acuicultura, donde se cría un pescado de estero extraordinario, y tenemos que reconectarnos también a nivel social, tenemos que volver a meter al ser humano en la ecuación de la naturaleza, porque como dice Deloitte, que nos están ayudando de una forma extraordinaria, el Bajo Guadalquivir genera millones de recursos, muchísimo dinero, muchísimo empleo, muchísimas toneladas de pesca, muchísimas toneladas de sal, muchísimas toneladas de arroz, y eso es economía y eso es medio ambiente. El medio ambiente es el que nos da de comer. Doñana es una despensa, no es otra cosa que una despensa que nos ha dado de comer durante miles de años, y tenemos que trabajar por recuperarla, por reconectarla con el agua, tanto marina como dulce.
Pues Juan, mucha suerte en el empeño. Esto, tenéis un plazo de tiempo establecido para la recuperación, ¿qué calculáis?
Bueno, llevamos ya trabajando varios años, tenemos varias fincas en gestión, en las marismas de Trebujena, en la Corta de los Olivillos, pero esto, Pepe, yo me jubilo aquí, no me voy a jubilar porque soy autónomo, pero a mí esto me queda para trabajar 25 o 30 años, porque es un trabajo muy silente, muy lentito, pero con mucha perseverancia. Entonces, aquí nos quedan muchísimas décadas de trabajo, y si Dios quiere, aquí estaremos y también incorporando a esas nuevas generaciones de las que estáis hablando, que son fundamentales para que la marisma en Doñana recupere su orgullo.
Y nosotros aquí para contarlo y para serviros de la utilidad, de la ayuda que necesitéis. Te agradezco mucho que nos hayas atendido. Juan Martín es presidente de Salarte, el Fondo para la Custodia y Recuperación de la Marisma Salinera. Enhorabuena por lo que hacéis, que vaya todo muy bien, amigo.
Muchísimas gracias a vosotros y enhorabuena por vuestro programa.
Río de mi semilla, ¿quién te cruzará? ¿Quién te cruzará? Con zapatitos de oro y no se mojará, y no se mojará. Río de mi semilla, ¿quién te cruzará? ¿Quién te cruzará?
1:19, enseguida, los tesoros de Andalucía con Sandra Rodríguez.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
Los fines de semana te invitamos a viajar por los mejores rincones de Andalucía y por lugares que atesoran mucha historia, cultura, curiosidades, tradición, leyenda.
Prepárate para disfrutar de una Andalucía única que te va a fascinar.
Andalucía nuestra, los sábados y domingos desde las 7 de la mañana en Canal Sur Radio con Inmaculada González.
Siempre Canal Sur. La radio de Andalucía. Este domingo, después del deporte, llega el humor y la diversión con el show del comandante Lara.
Si crees que lo has escuchado todo, tienes que seguir el programa. No te vas a arrepentir.
El mundo más absurdo y divertido de Luis Lara, que siempre, siempre te hace reír.
Los domingos, a partir de la medianoche,
el show del comandante Lara.
Siempre Canal Sur, la radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Y el aire de la calle, a mí me huele algo más fresca, yo lo asumo, me lo humo y me escapo por la cuesta.
Con nuestra historiadora Sandra Rodríguez, Tesoros de Andalucía. ¿Qué tesoro descubrimos hoy, Sandra?
Bueno, pues vamos a conocer el yacimiento arqueológico de Turóbriga, que está situado en Aroche, en la provincia de Huelva.
Pues vamos a empezar, como siempre, por destacar la importancia de este enclave arqueológico.
Sandra. Bueno, pues este yacimiento, el yacimiento de Turóbriga o de Aroche Turóbriga, es bien de interés cultural y además es patrimonio histórico de España. Se trata de una ciudad romana nueva, hecha nueva desde el principio, y es probablemente el yacimiento de este periodo más representativo que hay en la Sierra de Huelva, de esta época romana. Entonces, de ahí su importancia, y además tiene un estado de conservación bastante bueno, que nos permite, como vamos a explicar a continuación, entender cómo era una ciudad romana del siglo I.
Vamos por su historia.
Bueno, Turóbriga va a ser fundada desde cero en la época de Augusto. Estamos hablando del siglo X, del año 10-15 antes de Cristo aproximadamente. Esta zona estaba ocupada previamente, ¿vale? Pero no en un núcleo de población concentrado, sino que había diferentes núcleos de población dedicados a la agricultura, y entonces los romanos deciden fundar Turóbriga. ¿Por qué? Porque esto le ayudaba a controlar el territorio, a controlar a la población metiéndola en un único recinto y a romanizarlos, ¿no? Que estos lo hacían genial los romanos. Por donde iban, romanizaban a la población para que se adaptaran, exacto, para que se adaptaran a sus costumbres. Les ayudaba a pacificar el terreno, porque ya eran romanos, eran pacíficos, y aparte evitaban muchos conflictos. Se trajeron colonos de otras zonas, los asentaron aquí en Turóbriga, y entonces esta zona, que era bastante conflictiva porque había zonas mineras, pueblos prerromanos cerca de expandidos por toda la Sierra de Huelva, pues se queda muy tranquila, se queda mucho más pacífica de lo que era anteriormente. La ciudad poco a poco va adquiriendo importancia, se generan muchos monumentos, y es decir que hay un momento que se construyen además edificios destacados que podemos ver hoy en día, que de sus restos, hasta que en el siglo III después de Cristo, se funda en el siglo I antes de Cristo, y en el siglo III después de Cristo se va a abandonar, y sus restos van a servir de cantera para otras construcciones, algo bastante habitual con los yacimientos romanos, pero aún así podemos ver hoy en día restos arqueológicos muy interesantes.
¿Qué nos vamos a encontrar cuando visitemos Turóbriga?
Bueno, pues la visita a Turóbriga nos va a permitir disfrutar de una ciudad romana. Y en ella se ha localizado y se puede ver, por ejemplo, el Cardo y el Decumano, ¿no? Ese trazo de las calles, de esta planta de ciudad romana tan habitual, que eran las calles de norte a sur y de este a oeste. También se ha localizado el foro, la zona del mercado, las termas, que ya sabemos que son indispensables en cualquier ciudad romana, la casa de la columna, la casa del peristilo, la casa norte, es decir, casas, viviendas habituales de Turóbriga, también necrópolis, parte de la muralla y otros elementos que poco a poco han ido saliendo a la luz. Se ha localizado una zona porticada, bastante grande de terreno, que se ha interpretado como un Campus Martius, ¿vale? ¿Qué es esto, Campus Martius?
¿Eso?
Pues era una zona que en Roma se utilizaba sobre todo como esparcimiento militar, donde hacían ejercicios, sobre usos militares, allí acampaban ejércitos, si venía un ejército por esta zona, pues lo ponían allí en el Campus Martius y allí acampaban y hacían instrucciones y ejercicios militares. Y también dicen que probablemente se utilizaba para hacer carreras de carros, tipo Ben-Hur, pero un poco más informal, porque no era un edificio hecho justo para carreras de carros, pero sí que probablemente a nivel informal pues se pudieran hacer carreras de carros como entrenamiento militar, ¿no? Entonces es curioso que haya este elemento en este yacimiento de Turóbriga.
¿Alguna curiosidad del yacimiento que nos quieras contar?
Pues comentamos antes que en el siglo III se abandona y ya todos los restos de la ciudad romana se van a utilizar en otros edificios. Bueno, pues sobre los restos de lo que era la Basílica Romana de Turóbriga, se construyó en el siglo XIII ya, fijaros, como 10 siglos después, la ermita de San Mamés, que podemos visitar hoy en día, que anteriormente se le conocía con el nombre de San Pedro de la Zarza. Es una ermita de estilo mudéjar, es preciosa. Hoy en día la podemos visitar, a la vez que vemos el yacimiento, está dentro de este conjunto y nos permite entender además el uso que han tenido edificios de origen romano siglos después de su construcción original, porque fue un reaprovechamiento. Además de comprender que la planta de la Basílica Romana pues se usa como planta después de una ermita del siglo XIII y además en su interior se conservan una serie de pinturas muy interesantes del siglo XV aproximadamente.
¿Consejos para su visita? ¿Hay que concertar cita previa? ¿Podemos ir cuando queramos?
Podemos ir cuando queramos. El acceso al yacimiento es gratuito. Esto es un yacimiento de una ciudad romana, entonces tenemos que ir con ropa cómoda, zapatos, depende un poco de la época del año, mejor que no llueva porque no vamos a poder ver absolutamente nada porque es todo al aire libre, pero gorrita y una botella de agua. El acceso es totalmente gratuito al yacimiento y ahora en esta época del año, que para mí es de las mejores, el otoño-invierno, como una época muy buena para visitar ese tipo de yacimientos, está abierto de martes a jueves de 8 a 5 de la tarde y viernes, sábados, domingos y festivos de 11 a 5. A ver, lo ideal es hacer siempre una visita guiada. Eso. Y en algunas épocas del año hay empresas que organizan visitas guiadas a Turóbriga. Entonces contactemos previamente con el Ayuntamiento de Aroche para que nos informen de las opciones de visitar con visita guiada, porque es la forma más interesante para aprender y comprender lo que es un yacimiento de la época romana.
Voy caminando por la vida, sin pausa pero sin prisa, procurando no hacer ruido, vestido con una sonrisa, sin complejos ni temores, canto rumba de colores, y el llorar no me hace daño siempre cuando tú no llores.
Nuevo tesoro de Andalucía, desde luego siempre recomendamos las visitas guiadas.
Siempre.
Sobre todo si es un yacimiento. Siempre mejor, pero por historiadores, por tapa que
es. Claro, que si no, porque es que es interpretar construcciones, ¿no? Entonces sí, que te lo explica una persona y dices tú, ah, pues tiene lógica que esto se crea que es una terma, porque claro, aquí están las piscinas, están las cañerías, te explican un poco todo y tiene sentido.
Es importante el guía y que sepa. Llevo toda la mañana con Raúl y la familia dando una vuelta por el centro de Sevilla y cada vez que le explico una cosa, porque esto fue así de esta manera, dice, ah, sí, y digo, bueno
yo creo
que era así.
O no.
Fundamental que sepa.
Yacimiento arqueológico de Turóbriga en Aroche, Huelva, el tesoro de Andalucía que hoy nos descubre Sandra Rodríguez. Bueno, espero que de la ruta ciclista sí sepas.
Sí, hombre. Bueno, he aprendido mucho buscando y preparando la ruta que hoy os quería traer. Y además que íbamos a hacer Raúl y yo, porque él dentro de su... es su asignatura, una es la bicicleta y por eso está haciendo esta semana prácticas en Quique Cicle. Y,
o sea, que está de becario contigo.
Sí, sí, está de becario, está de becario. Sí, sí, además tenía otras ofertas.
Y ha decidido Quique Cicle.
Y ha decidido Quique Cicle, efectivamente.
Tú, vale. Tú sabrás lo que haces.
Te va a llevar a hacer una ruta circular.
No, me lo dice a mí, te lo dice a ti. Bueno, y entonces nos íbamos a ir a Carmona, ¿no? Una ciudad que tiene un encanto exacto, sí. Y bueno, pues eso es lo que me ha pasado, que hablando con Mercedes en la oficina de turismo, digo, oye, Mercedes, nos vamos de Carmona hasta Sevilla, ¿por dónde podemos coger? Y me dice, pero ¿a dónde vas a ir a Sevilla? Sí, aquí en Carmona tenemos ya un par de rutas maravillosas para descubrir Carmona y todo su entorno. Y finalmente esa va a ser nuestra propuesta de hoy.
Ruta medioambiental Cueva de la Batida.
Así lo tienen organizado, dos rutas medioambientales. Una es esta que vamos a describir hoy, la de la Cueva de la Batida. Hay otra también muy interesante que es la de los Pilares, también otra ruta medioambiental, en la que no solo vamos a descubrir Carmona, sus características, su historia, sino también el paisaje que rodea esta magnífica ciudad. Podemos describirla así perfectamente, ¿no? Y esa será nuestra propuesta.
Venga.
Vamos a hacer una ruta circular, atento. Y además de 10 kilómetros, que pueden ser poquito, pero vamos a encontrar mucho entretenimiento por ella.
Bueno, y ahí hay mucha cuesta.
Vamos a hacer una primera, sabes que siempre buscamos subir para después la vuelta a hacer la bajada. En este caso va a ser al revés, lo siento. Claro, vamos a salir desde Carmona, que está un poquito en alto, desde la puerta de Sevilla, donde además también encontramos la oficina de turismo, y donde encontramos una de las puertas que rodean todo ese recinto amurallado de Carmona. Uh-huh. ¿Alguna información del siglo 8 antes de Cristo ahí ya de que se habitara esta tierra? Y bueno, después vinieron cartagineses y romanos que fueron terminando toda la fortificación.
Una de las ciudades más visitadas de España, ¿eh? Sí, sí. Carmona es una belleza.
Es que es una belleza, y además
casco antiguo es
una historia
fabuloso.
Sí, sí, una historia impresionante.
Bueno, el casco y además antiguo, es muy bonita visualmente, pasar por sus calles, es un destino precioso.
Y las vistas de Carmona desde el Alcázar, son impresionantes.
Casas señoriales, ¿verdad? Bueno, pues salimos de esta puerta de Sevilla y lo que vamos a hacer es salir hacia el norte. Vamos buscando la iglesia de Santa Ana, una iglesia también del siglo XV-XVI, aunque está bastante destruida, lo que queda es una capilla. Y buscando esta zona norte, vamos a dejar la población de Carmona y iniciamos una cuestecita que va a ir cerquita de la autovía, pero es un camino seguro, de algunos tramos asfaltados y otros de tierra, y vamos a ir alejándonos de Carmona y bajando. Tú muy bien decías, Ana, lo del parador, que tiene una vista impresionante, y vamos a ir buscando precisamente esa zona baja, eso que queda por debajo del parador, saliendo por la izquierda, digamos, de Carmona, y buscando la Cueva de la Batida, que es lo que le da nombre a esta ruta. Y no pensemos que nos vamos a encontrar una cueva como tal, aunque puede parecerlo, nos encontramos ante un paisaje que nos va a gustar mucho, le da nombre a la ruta por eso, porque tiene mucha fuerza, y es unas antiguas canteras, piensan que también romanas, y que debido a, bueno, pues a ese trabajo que se ha hecho sobre la tierra y sobre la roca, pues tiene unas formaciones muy chulas que además podemos recorrer con la bicicleta a modo de cortados y de acantilados, y que nos permitirán pues llegar a este punto de la ruta, cercano ya a la mitad. Vamos a continuar, después de visitar esta cueva, hacia el punto más alejado de Carmona, que será el cortijo de Martín Pérez. Tiene una curiosidad, vamos a tener que pasar por debajo de la autovía, tiene un paso por debajo que es muy seguro, y nos encontramos pues con un cortijo en el que encontramos una torre medieval y algunos restos también de asentamiento romano. Este será el punto, kilómetro alrededor del 5, en el que estemos más alejados de Carmona, y retrocedemos ahora por la parte derecha, acercándonos al sur de Carmona.
Continuando con nuestra ruta circular.
Circular, correcto, efectivamente, porque es nuestra característica.
Claro, hacer en círculo la ruta circular.
Circulares, correcto. Bueno, en la subida de este punto, que va a ser el punto más bajo para recuperar otra vez la puerta de Sevilla en Carmona, ya empezamos la subida y lo vamos haciendo por calzada romana, que esta podía ser la de la Vía Augusta, la que iba hasta Mérida, hasta Astorga, uh-huh. ¿Vale? Que estos romanos no tenían otra cosa que hacer que poner adoquines de aquí. No,
era una ciudad principal.
Porque iban por mantecadas a Astorga, tenían que tener un camino. Ahí está, ¿no?
Sí, hombre, claro. Que ellos tenían sus motivos, desde luego. Pero no hay muchos caminos como este de 1000 kilómetros.
Seguimos
subiendo y nos encontramos. Vamos a pasar por un puente romano, el de los cinco ojos, por los cinco arcos que tiene. Pasamos por uno ahora más modernito, aunque se ven restos de la calzada y de lo que fue un puente romano que había ahí en su momento. Y el último punto que encontramos ya de interés es la ermita de San Mateo, que es donde se hace la romería desde Carmona. Y hasta esta ermita, desde el pueblo vienen por donde nosotros vamos a volver. De esta forma completamos los 10 kilómetros, puerta de Sevilla, de nuevo estamos en Carmona.
Maravilla.
Y punto de salida.
Puerta de Sevilla, que es espectacular. ¿Dificultad de la cosa?
Media por ese último tramo, los últimos 3 kilómetros van a ser un poquito en subida, pero se pueden hacer. No es un camino muy exigente y bueno, y la ruta es cortita, con lo cual si tenemos que hacer alguna parada, ahí en esa subida encontramos la puerta de Morón, donde también hubo una salida en su momento importante, uh-huh, de la ciudad que iba en dirección a Morón.
Ruta medioambiental Cueva de la Batida en Carmona es la propuesta para la bici que hoy nos trae nuestro experto Quique Cicle.
Y se nos acaba el tiempo, desde que ya no existe ayer y no nos sobra ni un momento, imposible retroceder.
Enseguida viajamos en el tiempo con Sandra Rodríguez.
Cada vez que miro para arriba, este corazón sin salida, se quiere salir de tanto esperar. Solo una gota de tu saliva que me da la receta prohibida, me sabe a gloria aunque sea una nama. Te acercaste demasiado y me dijiste tantas cosas que jamás recordaría. Yo te dije, che, qué bueno que viniste. Vamos juntos al jardín de la alegría.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
Este sábado juegan el Betis, el Sevilla y el Málaga.
A las 4 y cuarto, primera cita de los nuestros. Valladolid-Betis.
A las 6 y media en la Rosaleda, Málaga-Depor. Dos históricos frente a frente.
Y a las 9, el morbo de dos equipos que necesitan ganar. Sevilla-Valencia, en el Sánchez Pizjuán.
Y todo lo tienes este sábado en la gran jugada de Canal Sur Radio.
Como siempre, desde las 3 de la tarde, con Jesús Márquez.
Siempre Canal Sur.
La radio de Andalucía. Noticias fin de semana.
El repaso a la actualidad del día con la última hora.
La información local, el deporte.
Noticias fin de semana.
Sábados y domingos a las 2 de la tarde con Carmen Rodríguez Garzón.
Siempre Canal Sur.
La radio de Andalucía. Gente de Andalucía. Con Pepe da Rosa.
Llega nuestra historiadora, llegan los viajes en el tiempo, llega la agencia de viajes Sandra's Travel. ¿A cuándo y dónde viajamos hoy, Sandra?
Bueno, hoy viajamos al año 480, al paso de las Termópilas, a vivir parcialmente la batalla de las Termópilas.
¡Espartanos! ¿Cuál es vuestro oficio?
¡Qué miedito, qué miedito!
Y muy bien recogido, porque los espartanos se dedicaban a, preferentemente a la guerra, ¿no? Se escribió mucho sobre Esparta, los historiadores antiguos les encantaba Esparta porque era una sociedad muy militarizada. Tenían también los silotas, que era la clase social baja, que se dedicaba a la agricultura para dar de comer y mantener a esta élite, pero generalmente ellos tenían una educación muy centrada en el culto al cuerpo y al ejercicio militar. Y que en el año 480, Esparta...
Antes de Cristo, exacto,
pues los griegos, las polis griegas, estaban enfrentadas a los persas, por muchos motivos anteriores, y estamos en el contexto de la Segunda Guerra Médica. Los persas ya están un poco cansados de los griegos, porque le estaban dando un poco al pelo, y entonces Jerjes decide invadir Grecia, ¿vale? Jerjes se monta un ejército, pero de los gordos, ¿vale? Dicen los historiadores que entre las crónicas antiguas, que podría haber entre 90.000, 300.000 integrantes del ejército persa. Y entonces van a invadir Grecia, pero para ello tendrían que pasar por el estrecho de las Termópilas, que era un paso que le llamaban como puerta caliente porque había aguas termales y era una zona muy estrecha que realmente era muy fácil de defender. Entonces los griegos, que querían contener el ataque, hicieron una contención por mar, pero la contención por tierra es la que ha llegado hasta el día de hoy, que tiene mucha fama. ¿Qué pasó aquí? Pasa que llegan los espartanos, con Leónidas al frente, se trae solo a 300 espartanos, por eso la película se llama 300, solo a 300, porque además los espartanos eran muy raros.
Iban sobrados,
pero los espartanos... eran muy curiosos y eran muy de costumbres, y entonces estaban en medio de una celebración religiosa y no podían convocar al ejército espartano, y entonces Leónidas dijo, bueno, pues si no me puedo llevar al ejército, me llevo a la Guardia Real, y se coge solo a 300 espartanos, que además tuvieran hijos varones, porque así si morían, pues no rompían la familia, ¿vale? Iban a tener
todo pensado,
pues Leónidas lleva a 300. A estos 300 que se ponen a defender ahí a lo burro, el estrecho de las Termópilas, llegan griegos de diferentes, bueno, de Atenas, de otras poblaciones, a ayudarlo. En total eran unos 7.000 griegos frente a unos 300, entre 90.000 y 300.000 persas, ¿vale? Pues ahí está la cosa, pero resulta que los griegos lo hacen genial y que el ejército persa no puede avanzar porque es un estrecho y lo defienden de maravilla. Pero ahora hay un griego que traiciona a los griegos y le dice a Jerjes cómo hacer para pasar por el estrecho de las Termópilas y llegar a la retaguardia sin que tengan...
Si no es por esa traición,
no hubieran pasado. Todavía estaban allí peleando, probablemente, sí. Bueno, pues los traiciona. Y entonces Leónidas dice, venga, iros todos a vuestra casa porque aquí vamos a morir. Y se queda con 300 espartanos, con la Guardia Real, y se quedan y unos cuantos griegos más que lo ayudan. Y entonces logran contener, pierden la batalla, pero logran contener, y las crónicas dicen que esa defensa fue tan fuerte que al final se pudieron preparar bien los griegos para la siguiente batalla, que es la batalla de Salamina, que donde le dieron otra vez de nuevo palos
a los persas.
Entonces, pues este momento, la batalla de las Termópilas, se habló muchísimo de ella en las crónicas antiguas y siempre fue recogido como ejemplo de valentía, ¿no?, y de defensa del pueblo y de los rudos que eran los espartanos para haber quedarse 300 frente a, no sé, tropecientos mil persas y defender el estrecho de...
¿Estaremos en algún balconcito o algo protegido?
Estamos antes de la traición, bueno. ¿Vale? Vamos antes de la traición para saber que vamos ganando.
Tipo balcón de Semana Santa, ¿vale? O algo, ¿no? Mirando.
Viéndolo, pero bueno, va a ser súper súper gracioso.
Vale, y ropita poca llevamos, ¿no?
Mira, vamos a ir ropa estilo militar, ¿vale? Vamos a ir un poco espartano. ¿Os acordáis de las películas sí, que ponen a los espartanos con un pantaloncillo corto y una capa?
Sí.
Bueno, pues ese es el atuendo militar, que es una imatium, que era una capa grande y pesada que cubría todo el cuerpo. Después llevan un pantalón corto, el calzado, realmente a los espartanos le daba un poco igual los...
¿Tenemos que enseñar la barriguita?
Hay que enseñar barriguita, ¿eh?
¿Necesariamente?
Sí, sí.
Yo no estoy para ahí.
Recomendamos tableta de chocolate, ¿vale? Para llevar el look espartano. bueno. Y después casco, armadura, y llevamos un escudo también, ¿vale? Para defendernos. Pero no os preocupéis porque tenemos a como dos espartanos de la Guardia Real que nos escoltan en todo momento.
Vale, dormí también tipo quechua, ¿no?
Bueno, se duerme poco, se duerme poco, ¿vale?
No duerme.
Pero vamos a dormir en el propio campo de batalla, en este estrecho, en una tienda de campaña con compañeros y en constante alerta, porque además sabes que tenemos que hacer guardias largas para ver si viene el enemigo o no viene el enemigo. Pues entonces estamos siempre en tienda de campaña y muy alerta.
No sé yo si me está gustando a mí este viaje.
Bueno, esto es para... Oye, yo... Puedes conocer a Leónidas, fíjate, ¿eh?
Pero estaban como aparece en la peli o...
Mira,
eso es todo,
no lo sé porque...
No me arriesgo, ¿eh?
Desgraciadamente no tenemos fotos, ¿vale? Ah. De la época del 480 antes de Cristo.
Fuerte, tenían que estar.
Pero tenía que estar... Mira, sí.
Como el vinagre, sí, seguro, claro.
Los espartanos, cuando tienen 7 años, los cogían y los llevaban a barracones militares a entrenarlos. Y se dedicaban única y exclusivamente a ponerse fuertes y aprender el manejo de las armas y técnicas de guerra. Entonces,
¿cómo tenían que estar las madres?
Tenían que estar... Super
las muscular. Madres tenían que estar nada contentas.
No sé. Pregunta a Yeru si eran más tipo Obelix.
Puede ser. Pero eran fuertes.
De comer, ¿cómo está la cosa?
Bueno, pues vamos a comer también estilo espartano, pero griego también. Entonces va a haber mucho carne de cerdo, aceitunas, queso, aceite, higos, uvas, verduras, muy bien. Pero los espartanos tenían un plato típico que además no le gustaba demasiado a otras polis, a otras ciudades griegas, ciudades estado griegas, que se conoce con el nombre de sopa o caldo negro, ¿vale? Ya el nombre nos dice que esto era como carne y sangre de cerdo hervidas con sal y con vinagre.
Sí, para poder comértela. Ojo.
Claro, esto que hoy nos parece un poco rarito, en aquella época era lo que comían los espartanos y les encantaba. Entonces vamos a probarlo un poco por culturilla para ver a qué sabía en realidad ese caldo o sopa negra.
Lo probaremos, pero yo me voy a llevar un tape. Por eso. Vale. Y algo que no deberíamos perdernos, Ana.
A ver.
¡Espartanos! ¿Cuál es vuestro oficio?
Bueno, Este que está hablando es Leónidas, y hay un momento maravilloso que recogen también crónicas de la época en la que Jerjes, ¿vale?, que es el líder de los persas, va mandando emisarios para ver si puede firmar una especie de paz, o lo dejan pasar, o hay algún acuerdo con los griegos. Entonces cuentan que Jerjes va a enviar un emisario a hablar con Leónidas. Leónidas le dijo jajajeje, que ni de broma, y el emisario ha dicho, bueno, pues si rechazas los términos, lo que te pedimos es que depongas las armas, ¿no? Y Leónidas dijo una frase muy mítica que dice, dile a Jerjes que las venga a buscar él mismo, ¿no? En plan, venid aquí, ejército persa, que nosotros estamos esperando preparados y vamos a por todas. Entonces recomendamos, y esto va incluido en el paquete, vivir el momento en el que Leónidas dice eso de, ven a buscarlas tú mismo, si te atreves. Si te atreves no lo dijo, pero bueno.
Pero vaya,
había un guionista ahí que lo puso.
No hace falta.
Exacto, que es maravilloso. Falta.
Vale, después, advertencias, aunque para mí hasta ahora todos son advertencias.
Bueno, estamos en Grecia, se habla griego antiguo y sabe Dios cómo se hablará en aquella época. Estamos en guerra, con lo que tenemos que ser muy precavidos, pero por suerte, como os he dicho, siempre tenemos protegiéndonos a un espartano de élite. Entonces lo que vamos a hacer es, en el momento en que nos traicionan y ya explican que podemos, que hay una vía para atacar a los griegos, ahí nos vamos, ¿vale? Estamos solamente en la primera parte, que vamos ganando el conflicto, después ya nos piramos.
Vale, y recomendaciones, que corramos.
Las recomendaciones es que disfrutemos de la camaradería, de las peculiaridades de la antigua Grecia, cuna de nuestra civilización, y apreciemos, como el refrán español de la unión hace la fuerza, que es una garantía de los éxitos. Entonces podemos disfrutar y comprender a los espartanos, esa polis cuya vida no resulta tan curiosa hoy en día, pero que nos ha dejado frases tan maravillosas como ¡espartanos! ¡A mí!
Pensada la frase, muy pensada.
Pero es que,
oye, para mí me ha gustado.
Hombre, me encanta estas historias de Grecia antigua y la batalla de las Termópilas, porque es que todo lo que pasa es ficción casi, ¿no? Que llegan, logran defender un ejército increíble, pero alguien los traiciona y al final se hacen héroes y pierden la batalla, ¿no?
Porque María Chamorro está pidiendo espartano, a ver si le arreglan el cuerpo. Pues, pobrecita mía.
María está diciendo espartanos a mí.
A mí.
Bueno, ahora yo como si fuera Leónida, ¿eh? Como venga. Si fuera Leónida. Pero yo no digo espartano. ¿A qué os dedicáis? No, yo digo, ¿cómo está el equipo?
contento.
Estamos todos contentos. ¡Hey! Contentos. ¡Hey! Contentos. Estamos todos felices comiendo perdices.
Recta final del programa con esta especie de tertulia musical efeméride, efemeridica, o como se diga, bueno, da igual. Oye, ¿sabéis que se están cumpliendo 40 años del We Are The World?
Oh, yo tengo el vinilo.
Y éramos chicos.
Wow. Yo tengo el vinilo.
Pues yo quizá lo tuviera, no, pero no lo tuve.
¿Tú eras muy chica?
No, era muy chica.
Ver, no,
era
muy chica.
No, eso es lo que estoy pensando. Digo, no,
Raúl
chica,
no,
nada.
No sabe ni lo que es el We Are.
Nada de chica era.
Si Raúl tiene 16, pues...
Para él fue como antes de Cristo, ¿no? Igual.
Ya, pero mola mucho pensar que hay un tipo que se llama Quincy Jones y que dice un día, voy a llamar a unos cuantos amigos, voy a grabar un disco y que ese disco sea benéfico, ¿no? Y los amigos son Lionel Richie, Stevie Wonder, Paul Simon, Kenny Rogers, Tina Turner, Billy Joel, Michael Jackson, Diana Ross, Dionne Warwick, Willie Nelson, Bruce Springsteen,
la fiesta de los amigos, ¿no? ¿Te imaginas?
Qué barbaridad.
La convocatoria que...
Si tuviera un grupo de WhatsApp sería muy divertido hoy en día, ¿no? Hey, Quincy, ¿qué vas a hacer?
Hemos tenido una canción como esta, ¿no? Con esa agrupación y con esa bomba que
tremendo,
significó.
Tremendo.
Fue estupendo.
Oye, ¿habéis oído la respuesta de Dinamarca a Donald Trump? Mm. ¿No? Está muy bien. Vamos, ya advierto, es una coña. Pero está publicada y pasó, ¿no? Sabéis que Donald Trump ha dicho que quiere comprar Groenlandia, ¿no?
Sí.
Entonces la respuesta de Dinamarca es comprar. Dice, ante la propuesta de Trump, Dinamarca respondió que este territorio no se vende, pero que su país está interesado en adquirir el territorio de los Estados Unidos, sin incluir al gobierno estadounidense en esa transacción, para dotar a los habitantes de educación y salud gratuita, con lo que lograrían hacer grande al país norteamericano.
¡Qué bueno! ¡Vaya bofetada! Bueno,
luego,
bueno.
Luego se descubrió que era coña, pero... Okay. Bueno, ¿qué me trae Ana Carvajal?
Pues mira, yo traigo... espérate, lo vamos a escuchar primero.
¡Wow!
Además, es verdad, pues tal día como hoy, el 11 de enero de 1984, la BBC la censuró y la denunció por contenido explícitamente sexual. Yo, como no sé inglés y no me entero de lo que dice, me quedo con el mensaje más relax y más bailar. De Frankie Goes to Hollywood.
Vale. ¿Qué trae José Luis Ordóñez?
Pues os traigo una obra maestra. Que tal día como hoy de 2009 le dieron a Bruce Springsteen pues el Globo de Oro. Hemos hablado de los Globos de Oro, pues se llevó el Globo de Oro por una canción que hizo para la película El Luchador. Esta no es la película del luchador, pero como había que celebrar a Bruce Springsteen, siempre se celebra con la canción que a mí me da la gana. Y hoy es Waiting on a Sunny Day.
Sí, señor, ahí está. Totalmente razonado.
Lo que sea.
Lo que sea. ¿Qué trae Sandra Rodríguez?
Bueno, a ver si reconocéis esta canción.
Raúl no, Raúl no la conoce.
Sí, que suena.
Se llama Walk Like an Egyptian.
Exacto, de las Bangles, que las hoy Bangles. Vicky Peterson, perdón, que es una de las integrantes, cumple 67 años.
¡Hombre!
Entonces, felicidades, Vicky.
Felicidades, Vicky, por favor.
Y no la convocaron al We Are The World.
No estaban pensando, ¿eh?
¿Y Quique qué trae?
Bueno, pues ayer fue el Día Internacional de las Aves y buscando una buena defensa de las aves tenemos a los Beatles con Black Bear.
Take these sunken eyes and learn to see all your life.
Cuando dijiste defensa de las aves, creí que ibas a poner a Félix Rodríguez de la Fuente.
Ah, pues yo creí que iba a poner los pajaritos de
María. Lo que sea, pero me he quedado muy pillada.
Bueno, superando vuestras expectativas.
Con lo bonito que son los pajaritos.
Oye, además, esta canción la compuso Paul McCartney. Paul McCartney.
Venga, todos a por el B1.
Además de queriendo defender las aves, también él iba buscando la libertad y la esperanza con una polémica que había habido en Estados Unidos con la mujer negra, y de ahí Black Bear Fly.
Estaba pensando lo de mujer negra, digo, sí, Linda McCartney era blanca. me he liado.
Hay que dejar los medicamentos.
Hay que dejar los medicamentos, que en estos días no es bueno. Oye, hoy hablábamos de la felicidad y me recuerda a Yelu Amezcua una frase de Johnny Depp en torno a la felicidad, una frase de mucha profundidad, que dice: el dinero no compra la felicidad, pero te compra un yate lo bastante grande para navegar hacia ella. Oh. Está bien,
bonita, inspiradora.
Bueno, oye, hoy es Santos, si tenéis amigos que se llamen así, para felicitarles: Tomás, Paulino, Salvio, Leucio, Teodosio, Higinio, Honorata, Pedro, uno de esos Pedro, y Tipaso.
Tipaso.
Y en honor a Tipaso, yo traigo esa canción. Ricky Martin, que tiene un tipazo. Y que está considerado entre los 10 cantantes más guapos del momento.
Espartano total.
Total. Espartano.
Este sí es el tipo.
Oye, ¿con cuál nos despedimos?
Uf, está difícil. A mí me gusta la de Relax.
Relax, sí. Venga.
Que además que la prohibieron y todo, pero que digo, porque se convirtió en un éxito.
Salía en doble cuerpo la peli de Brian de Palma.
Bueno, ¿qué va a hacer hoy Sandra Rodríguez?
Pues hoy voy al teatro.
¡Bien! ¿No vas a partir jardines?
Sí, no, voy a llevar al pequeño al teatro.
¿Qué vas a ver?
Pues, a ver, voy a ver La cocina de los cuentos.
Títeres,
pero está chulo, ya hay que...
Sí, muy bien. Muy buena iniciativa.
Con la Sala Cero de Sevilla.
Ah, muy bien. Imagino que José Luis va a hacer lo mismo.
No, yo voy a aprovechar para avanzar con mi nueva novela.
Ah, muy bien. ¡Guau! ¿Podemos saber algo de su nueva novela?
No, todavía.
Muy nueva, demasiado nueva. Pues, ¿qué va a hacer Quique con Raúl?
Bueno, pues hasta que Raúl y familia se harten de mí, voy a seguir dando un paseíto por Sevilla y descubriéndole las preciosidades de la tierra.
¿Qué es lo que más te ha gustado de Sevilla hasta ahora, Raúl? El Alhambra.
No, oye, ya se villaneado bastante.
Sí. ¿Eh? Sí. Me ha impresionado todo mucho.
Sí, ¿no?
Difícil elegir, ¿no?
Sí, muy difícil.
Bueno, ¿cuánto tiempo vas a estar por aquí?
¿De esta mañana, por ejemplo, qué?
De esta mañana, pues...
¿Alguna visita así?
Sí, Macarena. Me impresiona mucho ese tema. Ajá. Bastante.
Bueno, ¿qué te decía? ¿De cuánto tiempo vas a estar por
aquí? Hasta el sábado que viene.
Muy bien. Bueno, pues nada, que ¿te ha gustado venir a la radio?
Mucho.
Gracias por acompañarnos y gracias también por asesorar a esta gente lo que tenían que hacer. Y oye, que en tu tierra se arregle todo pronto.
Gracias.
Sí. Que no se olvide nadie de vosotros. Gracias, Raúl. Gracias.
A vosotros.
¿Qué va a hacer Ana Carvajal?
Pues he quedado con unos amigos para comer, que hace mucho tiempo que no los veo.
Ajá.
Un reencuentro.
Bien. ¿Qué tendrá nuestro director un chiste inquietante con el que terminar el programa de hoy?
Se abre el telón y aparecen dos joysticks gigantes. ¿Vale? Se cierra el telón. ¿Cómo se llama la secuela de la gran película de superhéroes? Se llama Superman 2.
¡Oh! ¡Es buena! Ah,
muy buena.
¿En serio?
Muy buena.
Muy buena.
queridas amigas, queridos amigos, hasta aquí 5 horas de radio, hasta aquí Gente de Andalucía. Ahora se quedan con la información en Canal Sur Radio. Pendiente de todo en la producción, María Chamorro. Gracias, María. En la comunicación y redes, y también hoy en la calle, la gran Carmen Sánchez. Y ahí sentadito en los botones, ha cumplido el tío como un machote, ¿eh? El gran Yelu Amezcua. Volveremos mañana. Será también a partir de las 9 de la mañana, no lo olviden, con un montón de novedades. Se concentran un poquito más las novedades en el domingo. Y estamos muy entusiasmados con el programa de mañana. Esperamos que les guste. Será a partir de las 9. Ahora se quedan con la información. Disfruten del día, que a pesar de las nubes, a pesar de la niebla, es un sábado hermoso. Disfruten de la vida, amigos. Y hasta mañana, si Dios quiere.
En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe La Rosa.